Sí, no, pero es que la fecha te sale, en la grabación ya te sale la fecha que es. Entonces no. Pero para que tú en el título lo veas, dices, sí, son los del 24. Ya está. Bueno, ya está grabando, señores. ¿Estáis ahí los onliners? Vamos a meternos. Tenemos a los que estamos aquí. ¿Cómo tenéis? ¿Cómo lleváis el tema?
Bien.
Más o menos en la cabeza. ¿Tiene una duda? Bien. Venga, me la dice y la repito yo para que la oigáis. Agonistas, antagonistas, eso es interesante. Venga. ¿Vale? Que no la entiendes. No entiendes bien. En la 191, la imagen 520. 189. 191. La 120. Vale. Es lo que te está diciendo. Vale. Pues esto es lo que os decíamos. Que, fíjate. Lo que está diciendo la compañera está comentando que no entiende algo de antagonista, agonista, del problema de si es agonista o antagonista. Aquí hay una imagen en la página 191, la figura 120, que está hablando de cómo responden los receptores D2 en función del ligando que ocupe el receptor, ¿no? O sea, viene una imagen arriba en la que viene un receptor D2 y se supone que acoplase la dopamina, le da una respuesta máxima, es lo que te está saliendo aquí, ¿no? Que te sale como si fuese la batería del móvil, que sale hasta arriba del todo, ¿no? Los estos de, o la cobertura, ¿vale? Que tienes el máximo de respuesta. Cuando tienes el antagonista, ¿vale? Un antagonista de D2, lo que tienes es solamente dos. Eso lo que significa es que tú imagínate que ese canal, que no, porque son metabotrópicos, pero para que lo entiendas, imagínate que es un canal de algo, de un ion, del que sea, ¿vale? Cuando hace de agonista, como es el agonista endógeno, y en este caso la dopamina, que se supone que el receptor está hecho para la dopamina, ¿no? No va a estar hecho para un medicamento que tú te tomes o no te tomes, sino que para lo que está pensado el receptor es para que la dopamina lo haga. Entonces, cuando se une a él la dopamina, que es el receptor en sí, es un canal, imagínate, para que pasen iones de cloro, ¿vale? Imagínate qué es esto. Entonces, cuando no hay nada unido al canal o cuando se une un antagonista, en realidad pasa un poquito de cloro siempre. Digamos que pasan dos unidades de cloro. Eso es la línea base. Por eso, cuando está el antagonista, sigue teniendo una línea base. Entonces, el agonista completo es el agonista que lo pone, lo abre para que pase todo el cloro que pueda pasar. Y el agonista parcial lo abre de manera que aumenta lo que pasa cuando no hay ligando unido al receptor, pero no a su máxima presión. El antagonista mantiene la línea base. O sea, la línea base de actividad del receptor siempre está. Por eso es por lo que os decía la imagen esta que habíamos visto hace un par de días, lo único que lo teníamos con... Mira, esta, aquí, mira, esta imagen que tenemos aquí, que es el que os ponía yo de espectro agonista-antagonista, esto es importante que lo entendáis, porque esto es lo fundamental, que entendáis estas cosas. Luego ya, recordad si es un medicamento tal, lo importante además de esta asignatura es que os centréis bien en entender cuáles son los mecanismos y por qué funcionan las cosas como funcionan. Lo digo porque luego hay de cada medicamento veréis un montón de cosas. Entonces, en algunos te dirá, está probado en Estados Unidos, pero no está probado en Japón. O en Japón sí, y en Europa también, pero en Estados Unidos no. Eso a lo mejor dentro de 5 años se cambia. Porque es lo importante es el mecanismo, cómo funciona, qué es lo que hace. No, el otro es algo que te sirve para entender si ese medicamento se usará o no se usará en un sitio, pero eso no es lo fundamental del medicamento. Y en esta asignatura, como siempre digo, lo que uno desprende después de ver cómo protesta la gente o no protesta ante los exámenes y esto, que deben preguntar cosas que la gente espera que pregunten. Porque si no, se monta el todo. Si tú empiezas a hacer preguntas demasiado retorcidas, algo que no es lógico que sepas, algo que en 2 años puede que cambie, seguramente, porque puede que cambie el perfil de un medicamento porque se descubra algo más, pero eso que está ahí es difícil que no siga siendo así. Por eso es importante que lo aprendas, ¿no? Y algo que se descubra nuevo, pues si ya tienes lo otro y pues tendrás conocimiento para que, si se asemeja a esto otro que ya hemos visto, pues tendrá un efecto parecido a eso. Hay que mantenerlo eso. Esto, como ves, es el espectro agonista, te decía, en este caso son con receptores metabotrópicos. como es el D2, ¿de acuerdo? Receptores metabotrópicos acoplados a proteína G y una enzima que cuando se acopla a ellos fabrican un segundo mensajero que lo que hace es desencadenar un montón de cascadas enzimáticas que también una de las cosas que hace es abrir canales, porque al final tienen que abrir todos canales para cambiar la electricidad, porque al final hay un código eléctrico en las neuronas, ¿no? Disparo o no disparo, en función de que ese potencial haya llegado en el cono axónico, haya llegado a menos 55, que era el potencial al que se abren los canales de sodio regulado por voltaje, que por eso os lo comenté el primer día, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, cuando el aquí, como ves, es el receptor sin que tenga nada unido a él, y sin embargo tiene actividad, ¿lo ves? Esa es la actividad base. Por unidad de tiempo, imagínate que cada segundo, pues fabrica un segundo mensajero y con todas las acciones enzimáticas que conlleva. Cuando se une un antagonista a él, sigue manteniendo la misma actividad, mantiene la línea base, con lo cual esto que ves aquí en la figura en medio, es eso, es la línea base. El agonista, que generalmente un agonista endógeno suele ser un agonista total, yo generalmente porque la variabilidad en biología... Están moviendo algo por algún sitio. Sí, o postergates. O sea, esto a lo mejor son postergates. Javier, no sé. Cerebro adolescente que lo suele provocar. Nuestros cerebros adolescentes. Sí, no, están ahí de... Nos están haciendo bullying, quieren que nos callamos. Estas cosas ocurren. Bueno, como veis, ¿vale? Y generalmente lo que digo es que el agonista endógeno, es decir, un receptor de dopamina, se supone que la dopamina lo hará funcionar al máximo, para donde sea, ¿de acuerdo? Los inversos, pues evidentemente, digo los inversos, los parciales, pues aumentan la línea base, como ves, por unidad de tiempo, son dos segundos mensajeros, no uno, con todas las cascadas que provoque, pero no lo pone a tope, porque tope, aquí eran cuatro, que he dibujado esta al, cuatro veces, pues es más o menos lo que te está dibujando aquí en este... Y se mantiene. Es que el antagonista no hace nada. Tened la idea de que cuando un ligando se... A ver, todos los ligandos tienen que cumplir una característica al menos. Es que tienen que tener afinidad por el receptor. Es decir, que tiende a unirse a él, como es lógico. Vale, eso lo tienen todos los ligandos. Ahora, los ligandos que cuando se unen al receptor provocan cambios en el receptor, que es lo que se dice que le provocan actividad intrínseca, daos cuenta que el receptor es una proteína. ¿De acuerdo? Todos los receptores son proteínas. Y las proteínas son cadenas de aminoácidos, ¿sí o no? Las proteínas se pliegan en una determinada, de una determinada manera, porque cada aminoácido tiene unas características particulares. Hay aminoácidos con carga positiva, aminoácidos con carga negativa, aminoácidos sin carga, por ejemplo. Entonces los aminoácidos de igual signo tenderán a separarse y los de signo contrario, los que tengan carga negativa y los que tengan carga positiva, tenderán a juntarse. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un aminoácido aquí 20 entre medias, con carga negativa, aquí otro después con carga positiva, es seguramente haga como un pliegue así para que tiendan a juntarse esos dos aminoácidos. Pero igual con los que tienen carga positiva, el mismo signo, vamos, que lo repelerán, irá plegando de esa manera. Pero no solamente porque tienen carga, también hay unos aminoácidos que son hidrofóbicos y otros aminoácidos que son hidrofílicos. Entonces están en un medio acuoso porque tienes que estar en un medio acuoso. La vida necesita agua. Si no hay agua, no hay vida. ¿De acuerdo? Tu proteína se va a plegar de manera que esconderá del agua los aminoácidos hidrofóbicos y hará contacto con el agua los aminoácidos que forman esa proteína hidrofílicos. De manera que adquiere una forma. La forma de la proteína es fundamental para su función. Entonces, todos los receptores tienen una forma determinada. Cuando se une a ellos un ligando, si el ligando no provoca que cambien las interacciones entre esos aminoácidos, es un antagonista, porque no cambiará de forma. Y al no cambiar de forma, seguirá teniendo la misma propiedad que tiene cuando no tiene ningún ligando. Mantiene su actividad básica. ¿De acuerdo? Ahora, cuando se une a él, el ligando que se une, provoca interacciones en esos aminoácidos que hace que esa proteína cambie de forma, es lo que es lo que le ocurre al receptor. Si el receptor tiene lo que tiene es un canal para que pase unión, cuando se unen y cambian de forma, abre el canal. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre, el agonista siempre. Pero espera un momento. Ahora bien, cuando se une a él, imagínate si es un canal, como decíamos, cuando se une a él un ligando y eso hace que cambie de forma, pero en vez de abrir el canal, lo cierro y no dejo pasar ninguna, es el caso del agonista inverso. Pero es agonista. ¿Por qué? Porque cambia de forma. Es decir, cuando el ligando se une al receptor, si el receptor cambia de forma, ese ligando es un agonista. Si no cambia de forma, es un antagonista. Esa es la forma de distinguirlos. ¿De acuerdo? Y es agonista normal si tiende hacia donde esperas que tienda, es decir, si abre más el canal. Si lo que hace es cerrarlo, como cambia de forma, pero el efecto es contrario, es un agonista inverso. Pero es un agonista, ¿entendéis? Y que sea parcial o total, pues es muy relativo. Por eso las agonistas parciales pueden, depende, hay agonistas parciales que están muy cerquita al antagonismo, porque lo dejan muy en la línea base, y otros agonistas parciales que están muy cerca al agonismo total. Pero los más cercanos al agonismo total se dice que son calientes, porque le provocan actividad, gran actividad a ese receptor, y los que se acercan al antagonismo se dice que son fríos, porque parece, pues eso, que le dejan helado, como que no le cambian. Esa es la idea. ¿Entendéis?
Sí, sí,
lo que no entiende, ¿qué es?
Lo que es un antagonista que se fija en el receptor si no cumple la función.
Si cumple la función, Javier, date cuenta tú que en realidad el impedir que el agonista lo active es una función. Claro, acuérdate de los receptores, la cafeína. ¿Qué hacía la cafeína? Se unía a los receptores de adenosina, adosa, ¿vale? Y la adenosina, el receptor de adenosina, la adenosina se fabricaba como el producto de hidrolizar el ATP, que es adenosina trifosfato, de alguna manera tiene ese. Entonces es como una medida del cansancio de la neurona. Entonces, cuando la neurona va soltando adenosina, cuando llega la adenosina y se acopla al receptor, lo que hace es provocarte sueño. Al final, el acontecimiento lo que hace es que esa neurona transmite la señal de que hay que activar la vía de sueño porque hay que descansar. Hemos quemado ya mucho ATP, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la cafeína es antagonista. Entonces, la cafeína no te despierta, lo que hace es impedir que te entre sueño. O sea, que la acción de la eso es. Es que cuesta a veces esto porque es como muy binario. Entonces, por eso digo que hay que entender que también es como el comunicar. Es imposible que si tú y yo estamos cerca, no comuniquemos. Hasta cuando no comunico, te estoy comunicando. Aunque sea que no quiero comunicar, ¿entiendes? O sea, que esa es la idea. Eso es. De evitar que se active el agonista, claro. De evitar que el agonista lo active. Esa es la idea. Muy bien. Bueno, pues está muy bien que vayáis puliendo eso, porque eso es lo que os hará entender bien, en realidad, este tema, ¿de acuerdo? Esta materia en sí, ¿vale? Entonces, esas dudas que os queden, está bien que las saquéis. No te las quedes porque se te van haciendo bola y luego tú, muchas cosas restas, las... Dice, bueno, pues ya me he enterado. Cuidadito, que como no la resuelvas, lo mismo da por hecho y te aprendes de memoria no sé qué, pero luego haces jaleos. ¿Vale? Compra. Claro. Claro, te lo está reduciendo, pero porque no te viene la línea base. Porque no te venía la línea base en ese. Claro. No entendías qué hacía. Porque ahí el agonista, el antagonista, lo está reduciendo, claro. Pero porque no lo activa el agonista, porque esa es la línea base. Eso es lo mismo que haría si no tiene unido nada. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entiendo que no veas eso porque no te han puesto ese otro dibujo, el de la línea base. Cuando ves la línea base dices, joder. Entonces tú lo que piensas es como que Kant está realmente, o sea, tú estabas pensando que no era un antagonista sino un agonista inverso, porque habías entendido bien el concepto y no te parecía bien ilustrado. Muy bien, pero eso te indica que estás cogiendo bien el concepto. Fíjate, aunque no habías entendido ahí, estabas cogiendo bien el concepto. Bueno, vamos a meternos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis ahí online o habéis desaparecido ya con la duda que tenía vuestra compañera aquí? Yo creo que es que como hay un delay. Ahí están, ¿no? Estamos, muy bien. Queda bien decir delay, no retraso, porque el retraso es más un psicofármaco, como va a decir. No se puede hablar de retraso. Es una broma, ¿eh? No me toméis en serio a veces. Estamos, venga, seguimos. Bueno, pues nos vamos a meter. Como habíamos visto, a ver, recapitulando un poco para centrarnos. Ya nos hemos puesto a ver cuáles son los antipsicóticos. ¿De acuerdo? ¿Qué medicamentos principios activos en sí? No estamos viendo la marca comercial, sino el medicamento en cuestión, ¿no? El principio activo, ¿cómo se llama? La molécula que se utiliza como fármaco. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que había fundamentalmente cuatro grandes estrategias que veíamos para abordar los síntomas de la psicosis, para tratarlos. Uno de ellas eran medicamentos que actuasen fundamentalmente deteniendo, o sea, como antagonistas del D2, ¿vale? Que esos fueron los primeros que salieron. Los que ya hemos visto, el haloperidol y sus primos, ¿de acuerdo? La clorpromacina y sus primos, realmente, la clorpromacina fue el primero, ¿vale? Entonces, estos eran fundamentalmente D2, que solían venir acompañados, además, de antagonismo muscarínico, antagonismo alfa-1 y antagonismo histamínico. Eran como tres, que el muscarínico paliaba de alguna manera, los que tenían mucha afinidad por el muscarínico, paliaba esos síntomas extrapiramidales que se llamaban antes, que ahora se llama parkinsonismo inducido por fármacos, porque en el estriado, después, la dopamina la recoge una neurona colinérgica, que lo que hace al no recibir la muscarina, quiere decir que cambia la actividad colinérgica al fin y al cabo. De manera que interviniendo, antagonizando también los receptores M1 de muscarina, paliabas ese efecto que provocaba el descenso de dopamina en la vía microestriada. Pero no paliabas la discinesia tardía. Quedémonos con esa idea. Los principales problemas, por lo tanto, que provocaban los primeros antipsicóticos eran los primeros medicamentos que salieron para tratar la psicosis y se llamaron antipsicóticos, que se llamaban neurolépticos estos también, porque provocaban neurolepsis, una paralización muy grande, una ralentización de movimientos en ratones, es lo que se llamó neurolepsis, ¿de acuerdo? Entonces, estos neurolépticos antipsicóticos de primera generación, los principales problemas eran que podían generar lo que hoy se conoce como parkinsonismo inducido por fármacos. ¿Os acordáis, no? La base es que hay una exacerbación de dopamina en una de las vías dopaminérgicas que es base de esos delirios y alucinaciones. ¿Qué era la? ¿Os acordáis cuál era la vía? No, en la de los delirios y alucinaciones estaba exacerbada. ¿Cuál es esa? Mesolímbica, exacto, la mesolímbica, que sabemos que es solamente una parte de la mesolímbica. Hay otra que está detrás, de que sin embargo está apaciguada, puesto que está detrás de las ganas de hacer cosas, del refuerzo y de tal, y uno de los síntomas secundarios, los síntomas negativos de la esquizofrenia es precisamente una apatía, una bulla. Y eso cuadra con alguna parte de la mesolímbica que no vaya bien. Pero una parte que está exacerbada, que es la base neurológica de esos síntomas positivos, delirios y alucinaciones. De hecho, la nigroestriada, que es otra de sus vías principales, no está alterada en psicosis. Parece que no está alterada en psicosis. ¿Qué ocurre? Que cuando yo freno la dopamina en la mesolímbica para evitar los síntomas positivos, también la freno en la nigroestriada, con lo cual en la nigroestriada provoco un síntomas parecidos al Parkinson, ya que el Parkinson es muerte de las neuronas de la sustancia negra y, por lo tanto, menos liberación de dopamina en el estriado. Esa es la idea. Entonces, ese es el principal efecto secundario, parkinsonismo inducido por fármacos, y luego que en la pituitaria también jugaban, en la vía tuberofundibular, la dopamina inhibía la prolactina, de manera que cuando cortas la inhibición de la prolactina, lactas. O sea, como segundo efecto grande, lactas, tienes galactorrea y problemas que te pueden llevar luego a problemas de fertilidad, de excitación sexual, etcétera, etcétera. Problemas por ahí, por hacer que generes prolactina cuando no debes. Porque al bloquear la inhibición, pues claro, pues al final se desinhibe y genera la prolactina. Esos eran los principales síntomas. Entonces se llamaron atípicos aquellos segundos medicamentos que se hicieron que a través de un doble antagonismo serotoninérgico dopaminérgico, ¿vale? Del D2 y el 2A de serotonina, ¿vale? El D2 de dopamina y el 5-HT2A, que siempre los dibujan aquí a los extremos, que es esto, lo característico de lo que se llamaron antipsicóticos atípicos, lo que hoy se conoce como fármacos para tratar síntomas de la psicosis con doble antagonismo serotoninérgico dopaminérgico. Estos son. Y son los que Stahl llamaba las pinas, las donas, los PIP y el RIP, y ahora llama las pinas, muchas ronas, muchas donas y una rona, y dos PIP y un RIP igual, y los otros, que menciona como ya otras posibilidades que puede haber ahí en la farmacopea, pero que no es muy habitual su prescripción, que están algunos pues en fases muy experimentales, y ahí veremos. Entonces, el segundo medicamento, el segundo antagonista, la segunda estrategia, perdón, farmacológica es actuar con un doble antagonismo serotoninérgico dopaminérgico. Porque esa, sabemos que la interacción de la serotonina al final actúa sobre muchos otros sistemas, entre ellos al final también regula la dopamina, también regula el glutamato, que actúa también sobre los centros de producción de monoaminas, es decir, hay una interacción entre distintos sistemas. El caso es que al final lo que tenéis que recordar claramente es que cuando antagonizas también el 2A, consigues por esas sinergias farmacológicas que puedas parar el brote psicótico necesitando menos bloqueo del D2. Al necesitar menos bloqueo del D2, te aumenta la ventana terapéutica. Está más lejos la distancia que hay de parar el brote psicótico y provocar unos efectos secundarios inaceptables. Eso es que amplíes la ventana terapéutica, porque necesitas menos bloqueo del D2. Al necesitar menos bloqueo del D2, si no bloqueas lo suficiente la microestriada, no provocas el Parkinson inducido por fármacos. Eso dependía, que lo comentábamos el otro día, de la distancia que había entre la afinidad por el 5-HT2A y el D2. Entonces, para que un antipsicótico con doble efecto antagonista de 2A de serotonina tenga efecto antipsicótico y no provoque los efectos secundarios del parkinsonismo inducido por fármacos y la galactorrea o la hiperprolactinemia, tiene que tener más afinidad por el 2A que por el D2, de manera que primero empieza a bloquear el 2A y cuando ya tiene bloqueado una serie de 2A, por las interacciones que hay, empieza a bloquear el D2 y con poco bloqueo del D2 no necesita bloquearlo hasta el 80%, como les ocurría a los otros, sino que a lo mejor con un 60% es suficiente para ser brote psicótico y eso no llega a bloquear tanto en otras vías que provoque la hiperprolactinemia en la tuberosa infundibular y en la microestriada o el parkinsonismo inducido por fármacos. Esa era la clave. El segundo mecanismo era un doble antagonismo serotoninérgico-dopaminérgico. Por lo tanto, esto es la característica. Entonces, cuando vosotros echéis un vistazo a un perfil de un medicamento, si le veis este D2 y este 5-HT2A, que suelen estar, además está el telos de dibujo en frente de otro, sabemos que es un antipsicótico, un fármaco que se utiliza para tratar la psicosis o síntomas psicóticos, porque en realidad estos fármacos, como dices tal, su principal uso muchas veces es para tratar depresiones bipolares o depresiones mayores resistentes, a unas dosis bastante menores de las que se necesitan para provocar el freno del brote psicótico, por lo tanto, con menos efectos secundarios, etcétera, etcétera, porque ya sabéis que desde Paracelso sabemos que la dosis la hace el veneno. Digo, el veneno hace la dosis. Sí, no, la dosis hace el veneno, quiero decir que la misma sustancia puede ser buena a determinada dosis, pero como aumentes la dosis puede llegar a ser tóxica. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos simplemente viendo eso, ese doble antagonismo, que es un supuesto medicamento para tratar síntomas psicóticos que probablemente no provoque ese parkinsonismo inducido por fármacos ni esa hiperprolactinemia. Que, por supuesto, eso siempre hay un rango de dosis. Es decir, cualquier fármaco de estos que decimos que son ya atípicos, porque atípico significa eso, que no provoca lo que provocaban los típicos, ¿vale? Y tienes un efecto similar o parecido a como antipsicótico. Pero dejas de ser atípico, empiezas a provocar cuando aumentas hasta determinado nivel la dosis, ¿no? O sea, sabéis que si sabemos que con este bloqueo no lo está provocando, pues si aumento la dosis, aumentará el bloqueo y llegará un momento en que dejará de ser atípico. O sea, siempre hay un rango de dosificación en el que es atípico. Cuando te pases, va a dejar de serlo y va a empezar a tener ya efectos secundarios inaceptables, como los que tenían los antipsicóticos típicos. ¿De acuerdo? El tercer mecanismo es que no es un antagonismo serotoninérgico-dopaminérgico, sino que es un agonismo parcial serotoninérgico-dopaminérgico. Fundamentalmente un agonismo parcial de dos. Sobre el D2 y muchas veces también sobre el 1A. Acordaos que los receptores de serotonina, el 5-HT2A y el 1A, son de efectos contrarios. O sea, da lo mismo antagonizar el 2A que agonizar el 1A. Se suelen expresar en las mismas neuronas y con efecto completamente distinto. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, el tercer mecanismo sería ese, que es una manera parecida de utilizar las sinergias farmacológicas entre serotonina y dopamina, pero en vez de con un antagonismo, con un agonismo parcial. Ese agonismo parcial hará que ya no sea necesario, precisamente porque es un agonismo y un antagonismo, no sea necesario que tengas más afinidad por el serotoninérgico que por el dopaminérgico. ¿De acuerdo? Puedes tener más afinidad por el dopaminérgico, pero es que no lo bloqueas. Lo que haces es un agonismo parcial. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y una cuerda, una última, que realmente está muy restringida, y que veremos que solamente hay un medicamento que tenéis que estudiar, que es la pimavanserina este año, que puede tener efectos antipsicóticos, parece que tiene efectos antipsicóticos, en algunos casos de psicosis veremos, que solamente utiliza mecanismos serotoninérgicos. ¿De acuerdo? Fundamentalmente un antagonismo 2A y 2C. Entonces, esa pimavanserina parece que funciona bien en casos de psicosis por demencia, por Parkinson, y se está estudiando en otros procesos neurodegenerativos. Pero porque, digamos que por lo que habíamos estado viendo, hay algunos casos de la psicosis que se produce en casos de demencia, al final exacerba la vía mesolímbica, que la exacerbación de la vía mesolímbica es el sustrato neurológico de los delirios y alucinaciones, o sea, que si tienes delirios y alucinaciones está exacerbada esa parte de la mesolímbica, pero no es una exacerbación porque tengas un problema directo de dopamina o porque tengas un problema en tu receptor de dopamina o en los de glutamato que afectan a la dopamina, sino porque al final hay un control de la serotonina que está fallando y secundariamente ese control de la serotonina al final provocas esos delirios y alucinaciones y además en el córtex visual. Las características realmente distintivas de la psicosis por demencia con respecto a la psicosis de esquizofrenia, por ejemplo, es que los síntomas, las alucinaciones son auditivas en la esquizofrenia y son visuales en las otras. Son que se vio que se mimetizaba bien un tipo de psicosis como la de la demencia, pues con los alucinógenos, que sabemos que actúan sobre el sistema serotoninérgico, variando la actividad del sistema serotoninérgico. Entonces, esos son los cuatro posibles mecanismos de los medicamentos que hay, que el fundamental es los clásicos, fundamentalmente bloqueo de dos, más que nada, con otras propiedades adicionales, y luego los atípicos, que fundamentalmente es ese doble antagonismo, y si no es doble antagonismo serotoninérgico o dopaminérgico, es agonismo parcial, ¿vale? Pero es lo mismo, es por así decir, una variante. Y luego la pimavanserina, que es la especialita de solamente para eso. Y entonces se estudia que como que para las psicosis derivadas de la demencia, en las que además hay un problema médico, y es que se sabe que aumenta el riesgo de suicidio en los pacientes por demencia que utilizan antipsicóticos. Entonces, por ello, el actuar sobre la dopamina con los antipsicóticos, con los pacientes con las psicosis por demencias, pues es algo que hay que tomárselo con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Los médicos tienen una recomendación previa de intentar no tocar el sistema dopaminérgico en pacientes con demencia porque aumenta el riesgo de muerte.
Bueno, voy a contar
con
los nombres que
fichas
son del
principio activo, no es clozapina, y luego mira. Quiero decir que habrá clozapina Bayer, clozapina. Quiero decir que los nombres que mencionan aquí son, pues eso, que dicen. Claro, te dicen, por ejemplo, cuando estudies la fluoxetina, estudias fluoxetina, no estudies el Prozac. Otra cosa es que te digan fluoxetina, pues es el Prozac, o si tienes la marca registrada o lo que sea, pues te pueden mencionar la otra. Y la otra además te aparecerá como con marca registrada, con el copyright este, esta R, con el que. Sí, de que podría ser el marca como Prozac, sí, pero lo que te mencionan es el principio activo, la fluoxetina. O cuando te hablan de las benzodiazepinas, por ejemplo, te dicen diazepam, no te dicen Valium, que fue el primer diazepam que hubo aquí, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, venga, vamos a meternos con la primera. Está bien que entendáis eso porque es lo fundamental. Ahora vamos a ver el repaso que dan en el tema 5 a particularidades de cada uno de estos, ¿no? Entonces, fijaos, lo primero, siempre también os digo que hay que tener en cuenta que cada gran familia de estas, porque cuando están los agrupa por el apellido es porque los nombres en biología, en bioquímica, se suelen poner con algún sentido. Entonces, que tengan una similitud con el nombre, pues indicará que habrá alguna similitud química. Generalmente es así, no siempre, pero sí que te puede indicar algunas similitudes químicas. Entonces, tiene una lógica el agruparlo por los nombres, con lo cual la espina, la dona, los pips y el grip tienen su sentido. Fijaos que las espinas van a tener, de todos los antipsicóticos atípicos que tengamos que estudiar, veremos que son los que tienen el perfil farmacológico más complejo, ¿verdad? veremos que tiene la, como veis, fijaros la clozapina que está rodeada por, continuamente por en toda la superficie, o sea que tiene muchos, afecta, son drogas que digamos que son muy sucias, que no van a un solo sistema, sino que actúan sobre muchos. Claro, actúan sobre muchos en función también de las dosis. Sabemos que a pequeñas dosis solamente actuarán sobre los receptores por los que tienen más afinidad. Pero según vas aumentando la dosis, también estará actuando sobre esos receptores. Y los efectos habrá que tenerlos en cuenta. Esa es la idea. De cada gran grupo, por lo tanto, de las pinas, de las donas y de los PIP, veremos que hay uno que es el primero que se suele utilizar, que se suele descubrir y que, por lo tanto, a partir de ese momento que se descubre y que con esa característica tienen esa eficacia antipsicótica, a partir de ahí ya se desarrollan otros. Pero todos los otros generalmente te van a hacer referencia al primero que se encontró. Entonces, de las pinas, el primero fue la clozapina. De manera que la clozapina es el de referencia, el primero que salió. ¿Vale? De las donas veréis que es la risperidona y de los PIP veréis que es el aripiprazol. Porque esos son como los primeros en los que se fijan y luego los otros te dicen, pues este es más potente que el otro, menos potente que el otro, con más acción, no sé qué, pero ya van sobre, porque además es así como se investiga. Luego para que se apruebe un segundo medicamento tendrán que comprobar que tenga la misma eficacia que el anterior o que tenga algunos efectos distintos o alguna historia, se suele comparar con el primero que se encontró en esa línea, ¿vale? Entonces fijaos, el primero de todos aquí es la clozapina. Clozapina que lo tengo, esta es la 55, fijaos. Entonces, es, te comentan en el texto que es el único medicamento, que el único antipsicótico atípico que está documentado que es capaz de bajar el suicidio en esquizofrenia, es decir, es bueno para evitar el suicidio y está documentada su eficacia para prevenir el suicidio en la esquizofrenia. Es uno de los pocos y es muy eficaz en reducir también la agresividad y la violencia, con lo cual es... tiene sus potencias. Sabremos que ahora que esa eficacia antipsicótica es la parte positiva de la clozapina, pero como veis ese perfil farmacológico tan complejo ya nos da una idea de que va a tener algunos, de que vamos a leer un prospecto con unos efectos secundarios gigantescos, ¿no? Cuanto más tienen que todos estos hipofármacos, si leéis el prospecto, pues veréis que van a tener muchos posibles efectos secundarios.
Es debida a
los efectos farmacológicos que vemos aquí que tienen. Pues en unos casos, cuando es en la... date cuenta que lo que veíamos el otro día es que cuando el brote violento... depende de cómo sea la violencia. Bueno, si la violencia tiene un componente psicótico, es una violencia psicótica debida a la alucinación que tengas, a lo que sea, entonces probablemente el efecto que esté provocando esa reducción de violencia sea la actividad sobre el sistema dopaminérgico, que al mismo tiempo que frenas los síntomas positivos, también frenas. Claro, si yo no oigo voces que me dicen que soy un hijo puta, te va a matar, pues dejo de querer matarte. O sea, reduzco mi violencia. Ahora, si la violencia es impulsiva, pues también estará el D2 y también el efecto serotoninérgico. Si la violencia es instrumental, sabemos que ahí no lo va a reducir. Porque no tiene la violencia instrumental más compleja, o sea, es una violencia psicopática. Entonces, no, porque yo utilizo la violencia como mecanismo que he aprendido a utilizarlo y no tengo ese remordimiento y no depende de una alteración ni de que tenga un brote psicótico en ese momento ni nada. Entonces, depende de cuál sea el tipo de violencia, pues habrá algún mecanismo detrás al que se le pueda atribuir más responsabilidad en el freno de esa conducta. En este caso, lo único que sabemos de este medicamento, lo único que nos dicen y que suele funcionar bastante bien para esto. ¿Vale? La clozapina, de hecho, es el patrono, que dicen, de los antipsicóticos atípicos, de todo, de la pina, la dona, los PIP y el RIP, el atípico es este. Cuando tú pruebas otro, porque generalmente al tener buenos riesgos, unos riesgos importantes de efectos secundarios, pues se prefiere, ahora que hay otras elecciones, empezar y probar otros, pero que no, a lo mejor no tienen tal eficacia, a lo mejor a ti te va estupendamente, entonces, pues, ¿para qué tocarte las narices con algo que te puede provocar efectos secundarios graves y con algo más suave resulta que tengo un buen efecto contigo? Se suele empezar con otro. Ahora, si ese falla y tiene un brote psicótico, recurro al patronato con la clozapina. Sé que este no me va a fallar, ¿ah? Que vas a tener unos efectos secundarios, vale, pero luego ya nos pensamos qué hacemos, pero de momento que no te creas que te puede colar y saltes por la ventana, que no sea lo que sea, ¿vale? Que te voy a parar ese brote, que es lo que me interesa. Esa es la idea. Entonces, dicen esto, que es el único que está documentado que baja el suicidio en la esquizofrenia, que es eficaz en reducir la agresividad y la violencia, Fijaos que yo aquí tenía puestos unos circulitos, unos cuadros, unos rectángulos distintos, porque esto tenía, pues, las presentaciones en PowerPoint, y yo lo había preparado para darle un clic y que me enmarcase unos, le daba otro clic y me le enmarcaba otros, pero eso, al meterlo en la plataforma y pasarlo a esta, pues me lo chafa todo. Aparte de que te descoloca luego algunos cuadros de letras y eso, pero aquí ya te lo deja plano completamente. Entonces eso no tiene sentido. Pero fijaos que lo que venía a decir tiene un riesgo de muerte, de provocar muerte por efectos secundarios, entonces, porque fundamentalmente el principal problema, decían en el estal de la anterior edición, que era provocaba agranulocitosis, que podía provocar agranulocitosis. Granulocitos, ¿a qué os suena? Unos glóbulos blancos, un tipo de glóbulos blancos que son granulocitos, que eran, había eosinófilos, basófilos, porque tenían gránulos, y si esos gránulos que tenían en esa vesícula con gránulos eran básicos, pues eran basófilos. Si eran ácidos, eran eosinófilos. Si eran neutros y no eran ni ácidos ni básicos, eran neutrófilos, como se llamaban. Y fijaos que en la anterior edición decían granulocitosis, por eso lo tengo aquí. Aquí lo que hablan es de neutropenia. Neutropenia es un tipo de granulocitos, que son los neutrófilos, que pues tienes una reducción drástica de la neutropenia, que te faltan glóbulos blancos, te faltan neutrófilos en este caso. Y eso, además, puede haber complicaciones cardíacas, una miocarditis y convulsiones, que no se sabe exactamente qué es lo que puede estar provocando. Fíjate que cuando estos podían tener un riesgo cardiometabólico, de alteración del metabolismo y de riesgo cardíaco, te decían que había un receptor X al que podían unirse. En esta edición te lo planteaban como que ese receptor X está, y que parece ser que hay algún efecto, por lo tanto, de esta molécula que se nos escapa. Ahora ya en esta edición no te dibujan este receptor X en los perfiles, pero los que veáis aquí en esta presentación que tiene ese receptor X, significa que hay un mecanismo que no se sabe exactamente cuál es, por el que pueden tener un riesgo cardiometabólico. Eso es lo más importante. Te hablan también de que puede generar un exceso de saliva, que ese exceso de saliva se puede tratar ahora mismo con un agonismo colinérgico o se puede paliar de alguna manera, o también con botox, hablaban de toxina botulínica. Lo mejor es intentar, bueno, que no tengas un exceso de salivación con esto. No se sabía. Entonces, fijaos que luego decían los de ganancia de peso. Ganancia de peso, o sea, el efecto antipsicótico clave es antagonismo serotoninérgico, dopaminérgico. Eso tenía estos con el circulito en cuestión, que eran de los que dependía, y lo que nos va a dar la clave es saber que tiene un efecto antipsicótico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿que puedan tener ganancia de peso y sedación? Pues probablemente por el H1, el 5-HT2A y el alfa. De acuerdo a la sedación, sabéis que el bloqueo de los alfa-1, que son adrenérgicos, pues uno de los efectos secundarios es la sedación, y la histamina también. Sabemos que los antihistamínicos lo que provocan es sueño. Con lo cual, parece ser que esa capacidad de provocar sedación y alguna tendencia a la ganancia de peso, que era el histamínico y el 5-HT2C, que eso ya lo tenéis que tener aquí metido, más o menos siempre son esos mismos efectos, continuamente, bueno, pues parece ser que están ahí detrás. Pero el aumento de peso no explica la propensión que algunos medicamentos, entre ellos la clozapina, tiene para provocar ese riesgo cardiometabólico. No llega aquí. Esa autopista que nos comentaba Stahl, que empezaba con hiperfagia, con comiendo más, con, por lo tanto, luego el desarreglo con triglicéridos, etcétera, etcétera, hasta una prediabetes, una diabetes y la tumba. Pues toda esa autopista parece ser que el inicio del camino por esa autopista al desastre es por ese mecanismo X que todavía no se ha llegado. Tiene más cosas, os tenía aquí, que por riesgos, por efectos secundarios, generalmente, como comentábamos, no es el de primera elección, último. Está la que habla incluso de que es muy eficaz y que no estaría de más que no lo olvidasen tanto a algunos, que a lo mejor es muy eficaz para algunos, y que, como todo, al final van a ser ensayo y error, y a lo mejor hay dosis pequeñas con las que puede tener buenos efectos sin tener efectos secundarios. Dime, Javier.
Una rápida,
¿cómo
se podía
Juan del Rosario?
Astrocitos y la influencia de alfa. Esto lo digo a relación de ese X que no se puede saber por qué es. Pudiera ser que afectara a los astrocitos que regulan la emisión de calcio o la emisión de alfa. Esto es una pincelada que no es así.
Cada vez veréis, a ver, Javier estaba hablando de que ha estado en una conferencia y ha visto que hablaban del papel de los astrocitos. Los astrocitos veréis que van a tener, bueno, ya sabemos que tienen un papel, por ejemplo, en las sinapsis glutamatérgicas, porque lo hemos visto, ¿no? Que son los que aportan el cotransmisor, que podía ser de serina o glicina, ¿os acordáis? Eran los astrocitos también son los que recaptan el glutamato, no en la neurona, y lo transforman en glutamina. Es decir, hay un papel cada vez más fundamental en los que determinadas células de glía, entre ellas los astrocitos, cada vez parece ser que son, que pueden estar más implicados en el desarrollo de muchos trastornos. No es extraño que en unos años empiecen a haber algunos medicamentos, incluso que vayan a actuar sobre los astrocitos directamente, porque a lo mejor es el problema que tiene la neurona es secundario a que el astrocito no le está facilitando lo que tendría que facilitarle, o lo que sea. O sea, que eso, que cada vez hay otras moléculas en las que vamos a hablar más. Yo siempre cuento a los de primero, cuando les doy fundamentos de psicobiología, les comento que si el sistema nervioso es un hospital, la neurona es el cirujano, pero las células de guía son todo el resto de personas que se necesita para que el hospital funcione. O sea, desde un anestesista, ¿vale?, a unos enfermeros, a unos celadores, a un servicio de limpieza, a un servicio de vigilancia, a unos suministros, de todo, ¿entendemos?, a personal de administración. Es que todo eso lo hacen, por así decir, las células de guía, que son, pues, fundamentalmente astrocitos, los que están al lado de esto. Luego están los que hacen la vaina de mielina, que son los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, la célula de Schwann en el periférico. Y la microglía es otra cosa aparte. La microglía es un tipo celular, además, que no tiene el mismo origen, no es de origen ectodérmico, sino que es mesodérmica. La microglía. La microglía es, por así decir, el sustituto del sistema inmune al sistema nervioso. Pero sí que es verdad que cada vez habrá más implicación, y lo veremos en futuras investigaciones, de algunos trastornos en los que los astrocitos están ahí. Están ahí. Sí, que rompe el paradigma habitual, y entonces es interesante pensar que hay otros posibles actores que están ahí actuando en la neurotransmisión, no solamente la neurona, que es, por así decir, el cirujano. Pero como digo, en un hospital, para que funcione el hospital, no tiene que estar solo el cirujano, tiene que estar todos los otros funcionando, ¿de acuerdo? Si no, no llega a verse eso. Venga, veíamos la segunda, fijaos, la olanzapina. La olanzapina, dicen en vuestro texto, que se considera el segundo más eficaz. O sea, si la clozapina es el que se considera el patrimonio y por lo tanto el más eficaz cuando otros fallan a ellos, la olanzapina, digamos que es la segunda. Fijaos, pero también tiene algunos riesgos asociados y que dice Stahl, por cierto, que se considera el segundo más eficaz, pero no porque haya estudios que lo demuestren, sino más que nada es la opinión de la práctica clínica. Los clínicos en práctica, al final, cuando no utilizan, o sea, si los que consideran más eficaces son la clozapina o la olanzapina. Más por, a veces hablaba, fijaos, hay otros capítulos en los que habla de medicamentos o combos. Cuando habla de combos, para tratar determinadas patologías, de combinaciones de medicamentos, decían combos basados en la evidencia. Entonces hay estudios que hablan de que esta y con la evidencia de los mecanismos de acción sabemos que pueden combinarse y pueden ser buenos estos combos. Pero hay otros que dicen basados en la eminencia. Entonces es que fulanito lo usa, fulanito es un fiera, y entonces a partir de ahí los demás, o sea, esto está más relacionado, por eso el que la olanzapina sea buena es casi más visión de eminencia que de eminencia. Quiero decir, de que algunos, de que la gente, los psiquiatras, suelen utilizarla como el segundo más fiable, ¿no? Tenía aquí puesto el original de la olanzapina, el original de los primeros que empecé a poner, que es lo que nos decía aquí, que es más potente que la clozapina, o sea, que funciona a dosis menores incluso, muy usada en clínica a dosis altas, porque tiene un efecto, es algo más tolerable que la otra, y entonces para parar brotes bruscos se suele utilizar en clínica. Y lo que tenía yo aquí puesto es que, bueno, que tenía más sedación que la clozapina. Esa mayor capacidad de sedación de la clozapina, pues evidentemente, fijaos que se puede explicar, porque como veis tiene efectos antimuscarínicos, antihistamínicos, antialfa-adrenérgicos, todos están ahí. Tiene como efecto secundario habitual ganancia de peso, y sabemos que el H1, el alfa-1 y el HT2C tienen aumentan esas posibilidades de riesgo, de ganancia de peso, y el famoso riesgo cardiometabólico, fijaos que aquí aparecía en el esquema este con el de la X, de manera que puede provocar algo de riesgo cardiometabólico. Sin embargo, fijaos esa acción 5-HT2T y alfa-1, sobre todo, parece que está detrás de que suele mejorar bastante el estado de ánimo. Entonces, cuando es bueno, tiene un buen efecto sobre el humor, tenido en cuenta ese concepto de humor como el estado anímico, ¿no? Os pongo la imagen del Risitas, que cuando lo puse en esta presentación todavía estaba vivo el hombre. Hoy día ya descansé en paz, Risitas, pero era eso, que era bueno para mí. Vamos, era esa idea, que vi esa imagen, me hizo gracia y la puse. Y digo, Lanzapina tenía puesto además, quería comentaros que mejora el humor en esquizofrenia bipolar y en depresión resistente, especialmente combinado con fluoxetina, que es el famoso. O sea, que a veces se utilizan, daos cuenta que muchos de estos antipsicóticos, como os he comentado hace un momento, tienen un uso mayor que para tratar la psicosis, muchas veces para tratar depresiones resistentes, sobre todo depresiones bipolares, a unas dosis, como os digo, menores que las que se necesitan generalmente para tener un buen efecto antipsicótico. Pues que los mecanismos potenciales por los que tiene esto, pues fundamentalmente esos buenos efectos, como os digo, de mejorar el humor o el estado de ánimos, es la siempre me equivoco a esto, le doy a aceptar el tema de la vacancia. Es el antagonizar el 5-HT2C, que sabemos que al final provoca, lo veremos en un rato al ver otros medicamentos que tengo respuesta a una, provoca un aumento fundamentalmente de noradrenalina, de serotonina y de dopamina en el corte prefrontal, que sabemos que mejora esta. Y era fundamentalmente sobre el 5-HTC, sobre el alfa-1, y aquí tengo otro que me lo tapa esto, espérate que lo vea, que supongo que era el 5-HT7. Pone 5-HT7, pues que lo veo fatal en esto, 5-HT7, sí. No aparece el alfa-1 en la nueva edición, que digo, a ver, que yo tenía aquí, olanzapina, se considera 5, la olanzapina, están con la teotiapina, olanzapina, justo antes. No, aparece un alfa-2. El alfa-1 aparecerá probablemente, ¿ves? El alfa-1 aparece en la vertical, ¿vale? Aparece, no aparece aquí como uno de los efectos principales, este alfa-1 aquí, fíjate dónde vendría. Aunque por aquí tampoco está muy arriba el alfa-1, aquí está el D4, parece que pone, es que veo fatal esto, no sé si puede ver más. No parece que aparezca... Aquí, el alfa 1, el 4, y el primero no creo que fuese la unión al alfa 1, 5HT2T. Bueno, fíjate, en el nuevo te aparece el alfa 1, página 218, el alfa 1 te aparece en la línea horizontal, te aparece como con un más. De acuerdo, te aparece el alfa-1A, por ejemplo, con un más, y primero te aparece de todos, antes justo del A2C. De acuerdo, pero bueno, un cierto efecto adrenérgico y serotoninérgico fundamentalmente sobre el 2C. De acuerdo, y el 5-HT7, también el antagonismo del 5-HT7 tiene un probado efecto de mejora del estado de ánimo, un efecto antidepresivo, por lo tanto, fundamentalmente esos. De acuerdo, algunos te van cambiando los perfiles de una edición a otra. Eso va ocurriendo. Pero quedémonos con que ese aumento o esa actividad, más que sobre el alfa 1, fíjate, realmente la mirtazapina, que es un antidepresivo, lo que utiliza es un medicamento que actúa sobre el alfa 2 adrenérgico. Entonces esos efectos sobre el alfa 2 parece que también tienen determinado efecto. El mecanismo fundamental de la mirtazapina es actuar sobre los alfa 2, con lo cual actuar sobre los alfa 2 debe tener algún efecto antidepresivo cuando hay un antidepresivo que lo utiliza como mecanismo principal, aunque aquí el que venga sea el alfa 2. Pero quedémonos con eso, con que es el segundo considerado por utilizado, pero que ya aún así es, también dicen que quizá es uno de los que puede tener mayor riesgo metabólico también. Más que la clozapina, muy usada, riesgo cardiometabólico. En la anterior edición había incluso una discusión porque había dos momentos en los que un medicamento decía que era el que más riesgo metabólico ponía y en otro que decía lo mismo, pero que había una cierta confusión. Hay posibilidad de que haya ese cierto riesgo cardiometabólico, un poquito menos quizá que con la clozapina, pero bueno, porque por eso también no suelen ser de los de principal, de primera elección, sobre todo para un tratamiento, no es lo mismo que un tratamiento en agudo para unos días para parar un brote, que el tratamiento que sea de mantenimiento durante años, sino de por vida en nuestro sistema. Entonces, en cuanto se puede, pues utilizamos. Quizá esto lo utilizan igual que la clozapina para parar un brote, pero luego como el medicamento principal que se va a utilizar en el tratamiento de tu psicosis, pues parece que no suelen ser los de primera vez. Ahora el siguiente que vamos a pasar, fijaos, es un medicamento, es uno de los más versátiles, que es la quetiapina. Y la quetiapina ahora os mete mucha menos información de las que nos metían en la anterior edición con respecto a la quetiapina, porque la quetiapina hablaban incluso de otro concepto que es importante en farmacología, que es el modo de liberación. No es lo mismo que sean medicamentos, fármacos, que tengan una liberación inmediata, que sean de liberación prolongada. Porque no es lo mismo la velocidad a la que llega y, por lo tanto, los efectos que provoca, cómo te adaptas tú a esos cambios. Si es una dosis que va entrando progresivamente a ti o si de repente tienes una aluvión que te altera químicamente tu homeostasis, ¿de acuerdo? Provocándote las alteraciones que sean. Entonces, fíjate, ahora ya en la quetiapina no habla, no sé si es que ya solamente se utilizan los de liberación prolongada, que era lo que nos decía Stahl, que de las dos posibles que hay, pues para tratar la psicosis o incluso las depresiones que se podían tratar con la quetiapina, pues que eran mejores los de liberación prolongada. La idea básica es que la liberación prolongada además mantiene, o sea, aquí lo que te interesa es mantener, pues si con un 60% de ocupación en el estriado sabemos que con estos medicamentos que utilizan el doble antagonismo serotoninérgico dopaminérgico tenemos el efecto suficiente para cortar el brote psicótico, pues lo interesante es mantener una dosis que mantenga más o menos esa ocupación siempre. Que no llegue a bajar, porque en cuanto baje de esa ocupación puede surgir el brote, pero que tampoco tiene por qué subir, a menos que vayas teniendo tolerancias y otras cosas, porque como suba demasiado, deja de ser atípico y empezará a provocar los síntomas extrapiramidales, en este caso el parkinsonismo inducido por fármacos o la hiperprolactinemia, ¿no? Fijaos la distancia, en este caso, este es el 5-HT2A. ¿Dónde está el 2A? El dedo está aquí, o el primero, o alguno de estos que venía al principio, en la quetiapina. En este ahora mismo, ¿dónde está? ¿Eh? Ah, lo tenemos en el número 7, sí. Ah, y aquí también, míralo aquí, es que se ve muy poco, pero es este. Está más o menos en la misma posición en ambas. ¿De acuerdo? Si tiene el 3, es el tercero por la derecha de los que tienen dos estrellitas. Pero fijaos la distancia que hay aquí, ¿no? A veces, aunque veáis una distancia más pequeña, a lo mejor en realidad es muy grande porque simplemente no tienen medio tantas dianas terapéuticas. Como veis, la quetiapina también tiene un perfil bastante complejo. Yo creo que incluso en esta edición de ahora aparecen menos receptores a los que se unen. No aparece el 1D, por ejemplo, de serotonina, no aparece el 5HT6, que ahí se aparece. No significa que no se una ahí, como veis, tiene una línea horizontal muy compleja. Ahora vienen, en la nueva edición, vienen menos en el perfil de la píldora, pero vienen más en la línea horizontal. Con lo cual, la idea es que la quetiapina tiene muchos posibles efectos. Pero fíjate que tiene algo que es curioso. Quiero que os fijéis en dos cosas que os va a servir, además. Que todas las pinas tienen actividad importante sobre el 5-HT2. Y esa es una de sus bases por las que además suelen tener un buen efecto antidepresivo. Por la acción que tienen sobre el 2C. Y en algunos casos también actúan sobre los recaptadores. ¿Vale? Esto es el recaptador de norepinefrina y, por lo tanto, actuar sobre esos recaptadores también sabemos que es uno de los fundamentos del efecto antidepresivo. ¿Vale? Entonces, que sepamos eso. Este, además, fíjate, de tener el antagonismo 5-HT2A, también tiene una buena actividad sobre 5-HT1A, que suele ser agonismo parcial, ese que nos dibujan como un borra de nata. Pues yo siempre lo veo como un borra de nata porque me recuerda a los borras esos que venían con una parte azul en medio y otro era de nata, ¿de acuerdo? Que olían muy bien, a mí me gustaban. Recordad que ese agonismo parcial es sinérgico con el antagonismo 5-HT2A. O sea, que era lo mismo antagonizar el 2A que agonizar el vino. Entonces, ese agonismo y ese 5-HT2A aumentan todavía más la capacidad y, por lo tanto, el efecto serotoninérgico, y necesitarán menos ocupación del D2 para tener el mismo efecto antipsicótico. Entonces, fijaos que lo interesante de la quetiapina, lo que son varias cosas las que tenemos que saber con la quetiapina. Primero, pues aquellas acciones que pueden contar con un efecto antidepresivo son las que he puesto con el circulito, ¿no? Actuar sobre el recaptador de norepinefrina, actuar sobre el 5-HT2T, sobre el 5-HT1A como agonista parcial y sobre el 5-HT7. Esto veréis que se va repitiendo más o menos de continuo. Algo importante es que en realidad la quetiapina, cuando entra en tu cuerpo, lo primero que hace tu cuerpo es metabolizar esta quetiapina, parte de esta quetiapina la metaboliza la norquetiapina. Y la norquetiapina es un metabolito activo también. O sea que parte de las características que tiene este medicamento, la quetiapina, no es debida en sí a la quetiapina, sino a su principal metabolito, que es un metabolito activo. O sea que en realidad cada uno de nosotros, si tomamos quetiapina, como cada uno de nosotros al final, hay unos que metabolizaremos más rápido, otros más lentos, no tendremos una mezcla en nuestra sangre entre quetiapina y norquetiapina. Y ambas dos tienen efectos, no los mismos, pero que digamos que al final el efecto real que tú tienes no es tanto de la quetiapina, sino la quetiapina y la norquetiapina. Y la norquetiapina también, ¿de acuerdo? Que es lo que... Las propiedades de la norquetiapina son con sólidos efectos antidepresivos. Estos suele tomarse por la noche porque suele dar sueño, porque tiene una potente acción antihistaminérgica, ¿no? Que será de los primeros que salen a la izquierda, ¿sí? El de la izquierda del todo en la nueva edición es el de histamina, con lo cual cuando tiene eso significa que lo primero a lo que se une es la histamina, con lo cual uno de los primeros síntomas que dará será sueño. Entonces lo mejor es que ese tipo de medicamentos se tomen por la noche. Bueno, que tengamos idea que en realidad es una mezcla del metabolito activo y del original, ¿vale? Hay fármacos entonces que también, al tener un metabolito activo, se pueden considerar también... Oye, hay pósteres aquí. Se mueven muebles, se caen pósteres... pues que al tener un metabolito activo se puede considerar hasta un profármaco. Hay fármacos que en realidad lo que hacen es ser la base de crear otro fármaco cuando tiene metabolitos. Pues eso es lo que quiero que tengáis en cuenta, porque es importante saber que el metabolito norquetiapina también es un metabolito, por lo tanto, activo. Pero lo importante y lo interesante de este medicamento con respecto a otros es su versatilidad. Entonces, Stahl habla de los tres osos. Utiliza el famoso cuento de los tres osos. ¿Os acordáis de Ricito de Oro y los tres osos? Pues esa era una niña un poco asquerosita que iba y que le daba esta sillita demasiado pequeña, esta sillita demasiado grande, y va buscando la sillita al final, y llega a la casa de los tres ositos. Es un poco tiquimiqui la niña. ¿Veis que Ricitos de Oro habla? Quien hacía la referencia a Ricitos de Oro era el aripiprazol, que si llegamos a verlo hoy veréis por qué. La quetiapina hablaba de los tres osos, porque podían ser tres fármacos en uno. Te habla de que puede tener tres usos, aunque el primero de los usos, el que es eficaz a una dosis más pequeña, te dice que no debería utilizarse para eso, o sea, no tiene sentido, porque es decir, a dosis pequeñas, como a lo primero a lo que se une es al de histamina, entonces se puede utilizar como hipnótico. Como veis aquí, el baby bear, o sea, lo que es el osito es el de su capacidad de provocar sueño. Entonces, provocar sueño puede utilizar como somnífero la quetiapina con ese perfil farmacológico tan complejo. Hay otros muchos medicamentos que pueden facilitar el sueño, y no utilicen la quetiapina para esto, por favor, no seáis así. Eso no quita para que a determinados pacientes que, por ejemplo, están agitados, que llevan tiempo sin dormir, que no sé qué, le viene a lo mejor bien ese efecto, si que le facilita el sueño, pues estupendo, tenlo en cuenta, pero no lo utilices como un hipnótico, a menos que vayas a utilizarlo por sus capacidades antidepresivas o por sus capacidades antipsicóticas. Pero fijaos que hablaba de una dosis de 50 miligramos. Aquí, cuando habla para las dos formulaciones, una de liberación prolongada y otra inmediata, si se usase como hipnótico, lo suyo sería la de liberación inmediata. O sea, porque a mí lo que me interesa es que tengas el pico justo cuando te vas a dormir, pero que a la mañana siguiente no te quede rastro. Si es de liberación prolongada, por la mañana tendrás lo que se llama resaca, de los medicamentos, que es esa que te va a costar despertar, que te va a costar moverte, porque todavía vas a tener ese efecto de provocarte somnolencia o de sedación, ¿no?, por la mañana. Entonces hablan de liberación inmediata. Aquí ya es que no hablan ni de esto. Lo que te están diciendo es, de verdad, no lo utilicéis como hipnótico. Aunque vosotros no vais a decidir utilizar nada, si repito, tiquismiquis esos, vosotros no vais a utilizar nada, vas a ser el psiquiatra, pero que entendáis, o si el psiquiatra lo dice, pues que le digáis, oye, mira, dale, yo que sé, un diazepam para que se duerma, no le dé eso. Y solamente unos días concretos, porque claro, el diazepam de continuo, las benzodiazepinas tienen un riesgo elevado de provocar adicción, por lo cual tampoco es. A lo mejor es que tengas un programa de higiene del sueño y que te canses y duermas. Bueno, que te decía, que, por lo tanto, hay determinadas características que hacen, o sea, principalmente su capacidad de unión a la su altísima afinidad por el receptor de histamina, por el H1, bloqueándolo, es lo que le da esa capacidad de provocar el sueño y de poder ser utilizado como hipnótico, aunque te dice que no deberías utilizarlo. Luego, a una dosis que ya es mayor y, por lo tanto, pero es pequeña comparado con la que se utiliza para antipsicosis, es el efecto antidepresivo, que es a 300, a una dosis de 300 miligramos. Entonces, te hablaba de que fundamentalmente, fíjate además, el inhibidor de la recaptación de norepinefrina, el 5-HT2C, también el 5-HT1A, aparte de sus efectos principales que va a tener sobre el D2 y el 5-HT2A, que no tiene un efecto en sí antidepresivo per se, sino que más bien es por la acción de estos otros, del antagonizar la recaptación de norepinefrina y el efecto sobre el 2C y sobre el 1A, los otros que por lo tanto a una dosis de 300 miligramos se suele utilizar y se utiliza bastante en tratamiento de depresiones, de depresiones en algunos casos de depresiones resistentes o de depresiones para bipolares, en depresiones producidas por un trastorno bipolar. Y el efecto antidepresivo se obtiene cuando se da una dosis ya de antipsicótico, que por lo tanto es una dosis elevada, una dosis, como veis, de 800 miligramos, que es pues, bastante, más del doble, casi tres veces la que es efectiva con un efecto antidepresivo. Eso es la característica fundamental de la quetiapina, es esa, la de que tiene los tres efectos en uno. La quetiapina también comentaba, fíjate que es muy atípico, se observó, que veía, que el efecto antidepresivo se observó anecdóticamente, tenía yo por aquí apuntado que ese efecto antidepresivo en depresión bipolar es de los más sólidos, que es aprobado como antidepresivo en depresión bipolar y unipolar, y de refuerzo para los inhibidores de serotonina y norepinefrina que se suelen utilizar como antidepresivos. También es efectivo antidepresivo, pero no... Ah, no, este ya es el siguiente. Perdón. Dime.
Claro.
Es decir, date cuenta tú que estos efectos que tienen a dosis más bajas significa que a esas dosis más bajas llega a tener actividad sobre estos mecanismos que sabemos que tienen ese efecto. Si sigues aumentando la dosis, lo hace además sobre otros personas, eso también lo digo. Otra cosa es que hay algunos efectos que sobre uno, cuando empiezas a tener sobre otro, a lo mejor hay efectos que no acompañan. ¿Entendemos? Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurre en algunos casos, no en esto, no con la quetiapina, pero por ejemplo, digo, con los cannabinoides. Los cannabinoides, por ejemplo, actúan sobre un receptor que se llama CB1, ¿vale? Tienen mucha afinidad por el CB1, los cannabinoides. Tú fumas marihuana y va a tu CB1. ¿Qué ocurre? Que también se sabe que actúan sobre otros receptores. De hecho, hay algunos que se están suponiendo como posibles receptores cannabinoides, se están postulando. Hay uno que se llama, por ejemplo, GPR55. Entonces, este GPR55 parece que cuando actúan los cannabinoides sobre el GPR55, el efecto que provocan es el contrario al que ocurre sobre el CB1. ¿Qué ocurre? Que con el GPR55 tiene menos afinidad que por el CB1. Entonces tú, hay determinadas dosis de marihuana que solamente están teniendo efectos sobre el CB1, pero si tú aumentas la dosis, empieza a tener efectos sobre el GPR55, de manera que llega un momento, fumar más o tener más cantidad de marihuana en tu cuerpo en ese momento, empieza a actuar sobre el GPR55 y empieza a contrarrestar los efectos que te provocaba el CB1. Con lo cual, hay algunos que aumentando la dosis tienen menos efectos de los que están buscando. Empiezas a tener menos, porque está empezando a funcionar otro sistema. Entendemos la complejidad que esto puede tener, pero sí, lo normal es que eso se tenga. O sea, de hecho, lo que te dicen lo que te decían, por lo menos en la edición anterior, lo tenía yo aquí apuntado, es que se descubrió anecdóticamente, o sea, que se vio, coño, que le mejora el estado de ánimo de maravilla. O sea, que se vio la eficacia que tenía sobre el efecto antidepresivo secundariamente. No se pensaba que podía tener ese efecto interesante. Aquí tenía la quetiapina, es muy atípico, sin SEP ni hiperprolactinemia, riesgo metabólico a dosis moderada de medio entre los antipsicóticos atípicos. Que tiene un riesgo metabólico de los que estudiábamos al principio, que decíamos que había una lista que decían unos con mucho riesgo antimetabólico. Esto, digamos, que tiene un riesgo medio de desarrollar esos problemas cardiometabólicos. Eso es que... Pero no es necesario tanta dosis, claro, eso es. Nada, decían pues eso, que tenía también apuntado, que digo, es también ese efecto, tiene efecto antidepresivo, pero no necesita tanta dosis, que no es bien tolerada en la antidepresión. Pues lógico, vas a tolerar bien una dosis que te deja, una dosis antipsicótica es una dosis muy fuerte, con la cual es interesante que no es interesante, vamos, tomar una dosis superior a la que necesitas para el estado de ánimo. Si ya empiezas a tener pues una paralización de y una alteración del sistema dopaminérgico que no te interesa en esa antidepresión. Bueno, vamos con la siguiente pina. Venga, tenemos la senapina, es la siguiente pina. Fijaos, y en los que, este es el que os decía yo que se sabe que actuaba sobre los alfa-2, fundamentalmente, fíjate que aquí te vienen alfa-2A, alfa-2B, alfa-2C, en estos que tenemos aquí ahora, el de la senapina, pues te viene el 1A, el 1B, el 2A y el 2B, ¿vale? Como son, pero tiene un efecto adrenérgico. Quedémonos con eso. Van cambiando los subtipos de receptores que van descubriendo sobre los que actúan, pero fijaos, este mecanismo de antagonismo sobre los dos, sobre los alfa-2, es el que utiliza la mirtazapina. Es decir, sabiendo que la mirtazapina tiene un efecto, es un antidepresivo, por actuar sobre el alfa-2, pues digamos que, igual que la mirtazapina, se le compara en algunos momentos. Fijaos que mirtazapina se apellida pina también, pero no es un antipsicótico. O sea, tendrá alguna similitud química de alguna manera, y de hecho, fijaos, tiene la senapina tiene estos mecanismos en común con la mirtazapina. Yo aquí os tenía señalados que tiene como mecanismos comunes sobre los que actúa también el antidepresivo, como el antagonismo 2A de serotonina, el antagonismo 5HT2C y el H1, que tienen muchos otros, y el antagonismo alfa-2, fundamentalmente que alfa-2A, alfa-2B, alfa-2C, sobre los alfa-2, que es el mecanismo principal por el cual tiene un efecto antidepresivo. Entonces, de alguna manera, sin embargo, tiene luego unos efectos, otros mecanismos que son distintos a los de la mirtazapina, son los que os tengo con el círculo del otro color, que es, por supuesto, la acción sobre el D2, que esa acción es la propia de un antipsicótico, y por lo tanto la mirtazapina, al no tener un efecto antipsicótico, pues no actúa sobre el sistema dopaminérgico. Y sobre otros receptores de serotonina que sobre los que no actúa la mirtazapina, el 5, el 6 y el 7 que marcábamos. Entonces, teóricamente, digamos que es un antipsicótico antidepresivo. Teórico antidepresivo, pero solo eficacia demostrada en psicosis y manía. O sea, que teóricamente suponemos que tiene un efecto antidepresivo, que no ocurre con la ketiapina, que se vio que tenía un efecto antidepresivo, sino que aquí se dice teóricamente, sabiendo que tiene estas similitudes con la mirtazapina, es de suponer que tenga esto. Pero lo que está demostrado y para lo que se ha usado y para lo que se usa es por su capacidad de frenar los brotes psicóticos, ¿no? Dice, otra cosa interesante de este medicamento, que no se absorbe si se ingiere, es decir, la absorción, fijaos, veréis que, aunque aquí nos lo cuentan, hay dos conceptos que hay que tener como claves, hay dos conceptos claves que hay que tener claros en farmacología. Uno es la farmacocinética y otra cosa es la farmacodinámica. La farmacocinética, digamos, es cómo se mueve. Farmacocinética, cómo se mueve el fármaco por tu cuerpo. Es decir, la vía de administración, cómo se disuelve en sangre, cómo se reparte, cómo llega, cómo se metaboliza y cómo se excreta. Pero eso es la farmacodinámica. La farmacodinámica es una vez que llega al sitio donde llega, qué es lo que provoca, es decir, lo que estamos viendo cuando actúa sobre este medicamento, sobre ese receptor entonces provoca estos efectos, tal. Eso es farmacodinámico. Pero hay que contar que también es importante la velocidad a la que se absorbe, cuando se absorbe, el tiempo de vida que está en tu cuerpo, cuando se elimina, por qué vía se excreta, etcétera. Entonces, la senapina, esta molécula, tiene una particularidad y es que se absorbe en mucosa oral. No, si se ingiere en tu tracto digestivo, no se absorbe esta molécula. Se absorbe por la mucosa oral. Eso le da unas capacidades distintas. ¿De acuerdo? Entonces, es sublingual, como se utiliza. Por lo tanto, es un antipsicótico oral de acción rápida, que en un momento dado puede utilizarse en clínica en agudo, porque tiene una acción muy rápida, se absorbe muy rápidamente por la boca. Pero no es ese sistema, sin embargo, no es el más apropiado para un mantenimiento. Claro, si tú tienes que estar echándote unas gotas y además provoca una hipoestesia oral, habría que tomarlo además en dos tomas diarias, no te mantiene la concentración adecuada durante tiempo, entonces no es lo más, uso antipsicótico de acción rápida, pero te puede provocar hipoestesia oral, o sea que tengas hipoestesia, sí, anestesia, es que no sientes dolor, hipoestesia es que, pues eso, baja la sensibilidad de tu lengua, ¿no? de tu boca, y tienes que evitar comer o beber hasta 10 minutos. Pues todo eso complica el que sea el medicamento de tomar de continuo. Sin embargo, creo que hoy día, sí, lo pone en vuestro texto de ahora, que también hay una formulación transdérmica, lo que evitaría en cuanto las dificultades que tenía antes. Puede ser sedante, especialmente en las primeras dosis, o que por ese efecto adrenérgico fundamentalmente, y por lo cual las primeras veces, pues generalmente cuando los medicamentos tienen un gran efecto adrenérgico, suelen darse a dosis más veces al día hasta que vayas habituando y luego ya vas teniendo una dosis más fuerte, o sea, que requieren una adaptación. Por lo tanto, cuando si tuvieses que cambiar de antipsicótico, no debes cambiar a uno que tenga un efecto gordo sobre el... Si tienes que cambiar rápidamente. Si vas a cambiar rápidamente, no, porque los que tengan un efecto adrenérgico grande van a provocar alteraciones de tu presión sanguínea y, por lo tanto, vas a tener que introducirlo poquito a poco para evitar esos efectos bruscos o efectos rebotes y dejar de tomarlo. No son medicamentos los que tengan una función, una alta actividad sobre el sistema adrenérgico, no conviene ni quitarlos rápido ni meterlos rápido. Conviene deshabituarlos poquito a poco e introducirlos con dosis moderadas y ir aumentando la dosis. Bueno, pues aquí, hasta aquí, fijaos, hemos llegado. Vamos a tirar, todavía nos queda una pina más. Este es la diapositiva que os comentaba antes, que os he hecho que os fijéis en que todas las pinas tienen actividad sobre el 5-HT2C. Esta actividad sobre el 5-HT2C, aquí es donde está la base de cuál es su eficacia, ¿no? Hay una conexión entre la serotonina, entre los núcleos de Ráfe, que es donde están los somas de las neuronas serotoninérgicas, con los otros centros de producción de monoaminas del tronco del encéfalo, ¿no? La VTA fundamentalmente de dopamina y el locus coeruleus con la noradrenalina. Y este receptor 2C de serotonina se expresa ahí, en el tronco del encéfalo, se expresa en neuronas radaróficas. De manera que cuando la serotonina actúa sobre estas neuronas GABAérgicas, activa el GABA e inhibe la liberación de dopamina y de norepinefrina en el córtex prefrontal. Con lo cual, evita la inhibición de la dopamina y la noradrenalina en el córtex prefrontal es aumentar la cantidad de dopamina y de noradrenalina en el córtex prefrontal. De ahí que sabemos que ese aumento monoaminérgico tiene un efecto antidepresivo. Ya veréis que, como ya os he ido introduciendo desde el primer momento, que de alguna manera hay un problema trimonoaminérgico en los estados de ánimo. La regulación de las trimonaminas, los estados de ánimo, no es la correcta. Pero está bien intuitivamente tener la idea que aumentar los tonos monoaminérgicos tiene un efecto, por lo tanto, antidepresivo. Ese es el efecto principal que tienen todas las pinas. Y aquí tenemos, creo que era la última pina, era la azotepina, ¿no? Esta es así. La azotepina. Fijaos que esta es la azotepina, que te dicen que es un medicamento que está, lo que decíamos antes, que está aprobado en Japón y Europa, pero no en Estados Unidos. Pero como decíamos, esto no creo que sea lo fundamental, porque esto, más dentro de 4 años, a lo mejor ya ha cambiado. Se aprueba también en Estados Unidos, a lo mejor en Japón dejan de aprobarlo, o aquí en la Unión Europea hemos decidido que no se usa, es decir, eso no es lo importante. Lo importante es ver cuáles son los mecanismos. Vuelve a ser una pina y sabemos que tiene, fíjate, esos efectos claros, ese antagonismo dopaminérgico serotoninérgico, con mucha distancia entre el 2A y el D2, tiene algún efecto antidepresivo que también actúa sobre el 2C, que es característico de todas las pinas, esa actividad importante sobre el 2C. Fijaos que aquí está el 2C, ¿vale? Tienes el 2A, el de histamina y el 2C. Tiene una unión fuerte, por lo tanto te está diciendo al alfa 2, al 5HT2C y al 5HT7, que parece que, bueno, pues que está detrás de que tenga esas capacidades, por lo tanto, antidepresivas. En la de ahora, por cierto, en la de ahora lo que tienes es un efecto alfa 1, no alfa 2, solamente te menciona esto. ¿De acuerdo? Eso es, fíjate, ahora no me lo estás diciendo, pero ahora sí hay, y eso lo tenía yo reseñado con la anterior, con la diapositiva que yo tengo, en la nueva edición del STAL, ahora no aparece un efecto anti-alfa 2, aparece un efecto fundamentalmente anti-alfa 1, es el único que aparece sobre los alfa. De todas maneras, eso sabe que cuando actúa sobre los alfa tiene un efecto fuerte sobre adrenérgico, hay que tener cuidado a la hora de ir introduciéndolo o dejar de tomar el medicamento. Y tenía aquí puesto que tenía un efecto débil también, fíjate, sobre el 5HT1A y sobre el recaptador de norepinefrina, aunque viene aquí que está puesto que es un efecto débil. Por lo tanto, tenía puesto que no es popular porque necesita administrarse 3 veces al día, precisamente porque parece ser que tiene el riesgo de aumentar un parámetro en el electrocardiograma que se llama el intervalo QT. Entonces parece ser que ese intervalo QT, cuando vosotros veis un electrocardiograma, veréis que hay una onda que tiene esta forma más o menos. Hace una onda así. Vale, este es el típico dibujo de la onda cardíaca, ¿no? Y fíjate que esta bajada de aquí es el punto Q, ¿vale? Y el final de esta onda que sube es el punto T. Entonces, el intervalo QT es esta distancia en el electrocardiograma. Cuando esa distancia aumenta, aumenta el riesgo de patología cardíaca. Entonces, hay que tener cuidado con aquellos medicamentos que sabemos que pueden aumentar que hay riesgo de aumento del intervalo QT. Eso lo que hace es que sea necesario tener un control cardíaco la persona que toma ese medicamento, lo cual complica todo bastante más. ¿Vale? Te dicen aquí que tiene riesgo de SEP, son síntomas extrapiramidales antes, ahora lo tenéis que sustituir donde veáis SEP en mis presentaciones, es PIF, ahora, Parkinsonismo inducido por fármacos, y dice elevación de la prolactina, con lo cual, que eso de que es atípico no es tan atípico, que tiene riesgo de provocar convulsiones, aumento de peso y sedación, por sus efectos fundamentalmente antihistamínicos y antiadrenérgicos. Que, como os decía, el intervalo QT, en realidad te van a decir, y en otros momentos nos lo dirán, y lo vemos la semana que viene cuando empecemos a ver también las donas, veréis que hay algunos que te dicen que no tiene riesgo de intervalo QTC, o sí tiene riesgo de aumentar el intervalo QTC. QTC significa, el intervalo este QT, pero C significa corregido según la frecuencia cardíaca, cuando leáis eso. Porque, claro, no es lo mismo, esa onda no está igual de distante a 80 pulsaciones que a 100. Entonces, se corrige para estandarizar y saber si es. Entonces, cuando te dicen el intervalo QTC, se refieren a eso. A estas dos ondas en el electrocardiograma, que además corregido, procedes de corregido en función de la frecuencia cardíaca. Y el próximo día nos metemos ya con las donas, porque hoy ya es la hora y el próximo día nos vamos a meter con la primera, que es la risperidona. Ya os adelanto que cuando veamos a Bob Esponja, significa que es bueno para los niños. Que es bueno para los niños quiero decir que se ha visto que a la hora de tener que tratar algunos síntomas en niños, pues son medicamentos que son bien tolerados generalmente, son medicamentos que no suelen provocar mucho rechazo o muchos efectos secundarios al principio, y por lo tanto se suelen utilizar en niños, ¿de acuerdo? Bueno, para tratar agitación en autistas, etcétera, etcétera. Pues tengo aquí. Y bueno, pues hoy ya nos hemos quedado, por lo menos ya nos hemos metido con las pinas. El siguiente ya batimos donas y pip y rip y nos metemos con los trastornos del estado de ánimo para mejorar nuestros estados de ánimo. De acuerdo, el próximo día más y mejor. A vosotros. Vamos a parar, que tiene que venir ahora Cristóbal. Hasta el jueves, chicos. Chicas, Laura...